7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este miércoles 21 de agosto de 2024, el día elegido por el gobierno para analizar qué está pasando con la viruela del mono, para intentar concretar itinerarios, hojas de ruta, como ustedes le quieran llamar, a la estrategia a seguir para combatirlo y sobre todo para definir si en España es o no es una emergencia real, dado que en el planeta ya lo saben si lo es, al menos así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pueden ser palabras mayores, palabras exageradas para calificar lo que está ocurriendo o pueden quedarse cortas, juzguen ustedes. Desde el 1 de enero de 2022, año en que se dio el brote a nivel mundial, en ámbito mundial el 30 de junio de 2024, España, con 8.084 casos, se encuentra entre los países que notificaron el mayor número acumulado de infecciones confirmadas a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos de América, 33.000 y Brasil, 11.200. Es cierto que existe vacuna y esto si lo comparamos con lo que pasó con el coronavirus, ciertamente es complicado establecer un paralelismo, esa es la realidad. Por tanto, ¿hay un problema? Lo hay, obviamente. ¿Hay solución? La hay. Lo han dicho los organismos. ¿Va a haber más contagios? ¿Vamos a llegar a una epidemia? No, y menos aún si seguimos todas las recomendaciones y apelamos a la debida prudencia. ¿Debemos preocuparnos? Bueno, pues si no seguimos esas recomendaciones, pues quizá nos tengamos que preocupar. El miedo es libre, es cierto, pero a lo mejor hay que preocuparse. Y hay que apelar a esa prudencia que muchas veces perdemos de vista porque no hay ninguna emergencia activada. Ahora la hay. De la reunión de hoy entre el gobierno y las comunidades autónomas, y singularmente de la parte que nos afecta, que nos incumbe, Madrid, la región madrileña, hemos sacado algo en claro hoy, Eva Prat.
Dice la Comunidad de Madrid que ya se ha adelantado a muchas de las medidas anunciadas por el Ministerio y echa en falta una, que se le ponga el apellido a las variantes en cada caso, algo que dice no está ocurriendo. Por eso, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, hacía este anuncio.
A día de hoy, el Centro Nacional de Microbiología no es capaz de diferenciar las variantes. En la Comunidad de Madrid podemos estar tranquilos, porque ya, desde hoy, en el Ramón y Cajal, podemos hacer ese análisis y la semana que viene en La Paz, en el Gregorio Marañón, 12 de octubre, y en el Clínico San Carlos, del que depende el Sandoval.
Vuelve a insistir Matute en que hace falta un mayor control en Barajas, pero en lo que se refiere a la información.
Que Sanidad Exterior tiene que hacer su trabajo, y eso no es ser alarmistas. Hay que informar a la población, y Sanidad Exterior, cuyos profesionales sanitarios están en los aeropuertos, tiene como funciones informar, detectar y comunicar cualquier enfermedad que se produzca. En este caso estamos hablando del aeropuerto Madrid-Barajas.
Pide además al Ministerio que aclare qué personas necesitan inmunizarse, especialmente entre las que viajan a África, y les han prometido, dice, que mañana se abordará este asunto.
¿Qué responde el Ministerio de Sanidad? ¿Qué dice Mónica García? Que ya se está trabajando en los aeropuertos y que se está haciendo lo que dicen los expertos y lo que dice Europa.
Ni la FDC ni la Unión Europea recomiendan que haya restricciones ni control en las fronteras, ¿no? Esto es las recomendaciones internacionales. Ahora bien, desde Sanidad Exterior vamos a mejorar la información a los viajeros, vamos a coordinarnos con las autoridades aeroportuarias y vamos a dar información para dar citas en centros de vacunación internacional a aquellos viajeros que vayan a los países que están afectados.
De momento nada han dicho sobre la petición de la consejera de analizar y definir con un mayor grado de concreción esas variantes que se detecten o ese tipo de virus dentro de todos los que componen la viruela del mono que se detecte, si bien en la misma Radio Nacional Mónica García ha dicho esta mañana que iban a mejorar los protocolos, iban a mejorar el seguimiento, quizá iba por ahí, quizá, sorpresa, tengamos hasta un acuerdo entre las pretensiones de la Comunidad de Madrid y las pretensiones del Ministerio de Sanidad en este asunto. De lo de Mocejón, el niño de 11 años, asesinado a puñaladas, ha sido enterrado esta mañana, mientras los investigadores siguen tratando de encajar todas las piezas para saber bien qué es lo que pasó una vez que el autor confesó del crimen está detenido y que ha aparecido un cuchillo que podría ser el arma homicida. De las novedades que vamos conociendo, una, que el padre del presunto asesino ha asegurado que la confesión de su hijo fue forzada por los agentes. Vamos, que dijo lo que lo obligaron a decir. Como decimos, esto siempre versión del padre del detenido. Y otra que en ese momento de la confesión, el autor confeso del asesinato de Mateo en Mocejón el pasado domingo, se hizo esa confesión sin asistencia legal alguna, sin un abogado, lo cual es una irregularidad grave, un defecto de forma grave en los arrestos. Veremos si estas circunstancias tienen alguna consecuencia en el desenlace de la tragedia. Lo de hoy, como decimos, lo más importante, el entierro, el último adiós, que se suele decir, y allí ha estado Quique Díaz.
La familia y amigos del pequeño Mateo por fin han podido darle sepultura. Ha sido en una mañana realmente dura, emotiva, en la que han querido darle el último adiós buena parte de los vecinos de esta localidad de Mocejón y también de otros pueblos. Primero en la parroquia de San Esteban Protomártir, a eso de las 12 del mediodía, donde se ha oficiado una misa en su honor. Allí, por un lado, el pueblo estaba aliviado por poder enterrarlo por fin, 3 días después de su muerte. Pero por otro, afloraba el tremendo dolor del que no encontraban alivio.
La verdad es que no hay palabras para el dolor y la tristeza de todo el pueblo. Los primeros son familias muy conocidas en el pueblo, ¿no? Y luego pues que es un hecho muy, muy lamentable y muy triste. Todos consternados y...
Está mal, los que no somos familia, con que los que son familia están peor.
Poco más tarde, de la 1:00 p.m, la comitiva fúnebre multitudinaria acompañaba el coche con el ataúd de Mateo durante los escasos 300 metros que separan la iglesia del cementerio donde finalmente ha sido enterrado. El cruel destino quiso el pasado domingo juntar a Mateo con un asesino que, parece, buscaba una víctima aleatoria. Pues ese mismo destino ha querido, para que veas hasta qué punto la más cruel de las historias tiene la capacidad de volver a retorcerse, que la puerta del cementerio en la que el pequeño Mateo descansará para siempre se encuentre a escasos 15 segundos andando de la puerta de la casa del padre de quien presuntamente acabó con su vida.
Pues sí, esas tristes y desafortunadas casualidades. La Fiscalía sigue investigando los mensajes contra inmigrantes que aseguran ser menores de edad, que se publicaron en redes sociales tras el asesinato de Mateo. El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio, de la Sala contra Delitos de Odio, ha sugerido como idea, para poner coto a estas prácticas, prohibir el acceso a los entornos digitales a quienes cometan este tipo de delitos en casos graves. César Abadía.
Tras conocer que Fiscalía investiga estos mensajes en redes, el fiscal de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, considera que los usuarios de estas plataformas deben estar identificados, que deben facilitar sus datos a la autoridad jurídica si lo requiere y, si hay delito, prohibirles el acceso.
Se puede interesar por parte de la Fiscalía y los tribunales puedan acordar, por ejemplo, la prohibición de acudir a entornos digitales, pues la prohibición de aquellas personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito, que puedan acceder al medio a través del que han cometido el delito. Es una pena que yo creo que sería interesante.
Esta idea propuesta por el fiscal, en la que habla de una reforma en el Código Penal, ha sido apoyada por el senador del PP, Antonio Silván.
Todas las medidas que conduzcan a paliar y a minimizar y a reducir, incluso a suprimir esas situaciones, serán bien recibidas y, por supuesto, apoyadas por el Partido Popular, ¿no?
El Gobierno socialista ha querido mantener la línea de la denuncia ante esos hechos y habla de desinformación. Eso sí, no se han limitado a apoyarla, sino que también han lanzado un mensaje. La culpa, como siempre, la tiene el PP. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Los delitos se persiguen, sea cual sea la forma en la que se cometen. Aprovecho su pregunta para rechazar cuando estos discursos de odio vienen de la mano de responsables públicos. Mucho más cuando quienes lo emiten son responsables públicos de un partido que hasta hace poco considerábamos un partido de Estado, como es el Partido Popular.
Desde el punto de vista del derecho penal, para tipificar como delito de odio algunos comportamientos, es necesario que los hechos tengan cierta entidad y gravedad.
Tenemos pues una medida para evitar esos mensajes de odio y ahora hace falta medidas, más de una sin duda muchas, para frenar la ruta migratoria y solucionar el colapso al que se enfrentan las Islas Canarias, que no dan abasto para acoger a tantas personas. Ya saben que es solo una de las regiones que se enfrenta a ello, también la ciudad autónoma de Ceuta. Su presidente, el presidente de Canarias, se va a reunir este viernes con Pedro Sánchez para tratar de acercar posturas. Luis Mínguez.
El Partido Popular vuelve a solicitar al jefe del Ejecutivo que convoque la conferencia de presidentes para que los mandatarios autonómicos no se enteren por los medios de comunicación de la llegada de cientos de inmigrantes sin haber sido informados, dice la vicesecretaria Ana Alós.
Que convoque esa conferencia de presidentes que le hemos pedido desde hace varios meses, que ellos le llevan reclamando desde hace más de un año y que hasta ahora no ha sido capaz de convocar para tratar asuntos tan importantes como el reto de la inmigración al que nos enfrentamos en nuestro país.
Una petición después de que se haya conocido que Pedro Sánchez se entrevistará el próximo viernes con el presidente canario Fernando Clavijo, quien hoy abogaba porque ante el desacuerdo entre Partido Popular y PSOE para la reforma de la ley de extranjería que prevé el reparto reglado de los migrantes entre las comunidades, dicha reforma se acometa, si no hay otra manera, por decreto ley. Clavijo avisa que no es posible esperar que este problema lo resuelva Europa.
Este fin de semana pasada han empezado otra vez a venir y a la medida que las condiciones de navegación mejoren vendrán más, ¿no? Porque ya no están llegando solo Canarias, ya estamos hablando de Ceuta, ya estamos hablando de Alicante, pero es que era evidente que eso iba a ocurrir y ya lo llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? Luego tenemos que dar una respuesta como país.
Desde la parte socialista del gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero se limita a acusar al Partido Popular de practicar la misma política de inmigración que la ultraderecha.
Criminalizando las conductas de las personas que vienen a nuestro país a buscar mejores condiciones de vida, asociándolo a la delincuencia, a las violaciones, a los robos, a la inseguridad ciudadana.
En lo que va de año y hasta el pasado viernes, 31.150 migrantes han llegado a España de forma irregular, un 66% más que en el mismo periodo del año pasado.
En Cataluña, después de que el socialista Salvador Illa fuera investido presidente, después del decadente show de Puigdemont, las aguas parecen haberse calmado en términos de tensión informativa, aunque seguirá dando que hablar y mucho todo lo relacionado con la financiación singular que han conseguido los catalanes gracias al trabajo del independentismo que ha logrado someter una vez más al Partido Socialista. Un Partido Socialista que desde el Gobierno de España asegura que esa financiación no va a ser como el concierto económico que tienen en el País Vasco. Y lo desmiente después de escuchar las críticas de la práctica totalidad de los políticos no independentistas de este país, los que no son del PSOE, pero también algunos bajo ese signo. Noelia Antoria.
El gobierno se plantea cambiar el modelo de financiación autonómica.
Ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del modelo de financiación.
Así ha defendido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la financiación singular para Cataluña, pero va más allá, apelando a la solidaridad.
Sí, creo que es urgente ser capaces de acortar el diferencial entre la comunidad mejor financiada y peor financiada.
Reta al Partido Popular a que en la reunión de Feijóo con sus varones en septiembre presenten un modelo alternativo.
Si va a presentar una propuesta, que sea una propuesta de ley orgánica, que no sea principios inspiradores. Presente la formulación matemática.
La ministra de Hacienda contestaba así a las críticas que se hacen desde el PP de un modelo sobre el que aún falta por conocer la letra pequeña. Juan Bravo, vicesecretario económico popular, cargaba igualmente contra la fórmula en Onda Cero.
Pero yo creo que los detalles que conocemos son suficientemente importantes para que el conjunto español estemos preocupados. Lo que esto es comprar el discurso del proceso.
Presidentes del Partido Popular han criticado las intenciones. En Galicia, Alfonso Rueda ha cuantificado en 444 millones de euros el perjuicio para su comunidad, pero también los socialistas Emiliano García y Josep Borrell han cargado contra el pacto PSC-Esquerra.
Este miércoles 21 de agosto nos deja más noticias que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Y hasta
7 y 13 de la tarde. El miércoles está siendo tranquilo, normal, sin incidencias en la estación de Chamartín, pero ayer a estas horas la situación era dantesca, caótica. Podríamos incluso decir que lo de ayer era un día normal en Chamartín y lo extraordinario es lo de hoy, que no hay ningún problema. Porque raro es el día en el que no pasa algo y las soluciones, Pedro Lorente, no llegan.
La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han vuelto a cargar contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. El consejero de Educación, Emilio Viciana, pide su dimisión.
No debería dimitir por eso y por otras cosas, yo lo considero. Pero vamos, desde luego, en este caso yo creo que ya es tan patente la situación y es tal el daño que se está produciendo y sobre todo esa ausencia tremenda de responsabilidad que está demostrando, que yo creo que es indudable. Efectivamente tendría que dimitir. Yo no me muestro muy esperanzado al respecto.
El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, critica a Óscar Puente por su reacción en redes sociales, negando caos en Chamartín y asegurando que se trataba de un bulo.
Miente
porque esos vídeos son del día de ayer. De hecho, yo mismo tuiteé en relación a este asunto un tuit de Adif en el que informaba precisamente de ese colapso que se produjo ayer en Chamartín como consecuencia del fallo eléctrico y, por tanto, del colapso en las vías como consecuencia de ese fallo eléctrico.
Además, el delegado le pide que deje de amargar las vacaciones a los madrileños.
Esta situación no aguanta ni un minuto más. Y lo que pedimos es que al ministro Puente deje sus vacaciones, deje de amargarle las vacaciones a los madrileños y ponga a trabajar. Y que además le vamos a pedir explicaciones por tierra, mar y aire. Y vamos a reclamar al ministerio para que actúe de manera inmediata.
No será hasta el viernes cuando el ministro aparezca públicamente en el Senado.
La Comunidad de Madrid ha destinado en este último año más de 3 millones de euros para apoyar a jóvenes empresas innovadoras. Muchas de ellas, las empresas o las ideas que dan pie a compañías luego de gran éxito, germinan en la Fundación, no todas, pero la mayoría, en la Fundación Parque Científico de Madrid, que esta mañana ha recibido la visita del consejero de Educación, Begoña Alarcón.
76 empresas operan ahora mismo en el Parque Científico de Madrid. Es un espacio donde las startups tecnológicas de la región pueden desarrollar su actividad. Ofrecen laboratorios, despachos o asesoramiento para expandirse. Marta del Castillo Vázquez es la directora.
Que el Parque Científico de Madrid es el ecosistema ideal para impulsar la innovación y el emprendimiento científico-tecnológico. Alberga la incubación de startups con el mayor talento para que puedan ir desarrollándose y escalándose y poder transferirse a la sociedad de una forma sostenible y generar empleo y nuevas tecnologías.
El Gobierno regional facilita el crecimiento de estas empresas tecnológicas que echan a andar y ha invertido más de 3 millones de euros para que puedan seguir investigando. Emilio Viciana es el consejero de Educación y Ciencia.
Lo que más interés tiene es esa transferencia, que es precisamente el hecho de que la investigación no se quede simplemente en investigación, sino que tiene un reflejo directo en la sociedad, a través de empresas que participan, que crean empleo y que desde luego proyectan la Comunidad de Madrid.
Más de 330 empresas han pasado ya por el Parque Científico de Madrid. El 64% han prosperado con sus proyectos.
En un lado, grandes empresas, proyectos de éxito, presentes y futuros prósperos, y en el otro, la pobreza, que no entiende de vacaciones y que además en verano pues se agrava bastante. La Fundación Madrina nos alerta de que las colas del hambre han aumentado considerablemente, Paloma Nolasco.
De las 300 al mes del año pasado a las 500 de este, un 40% más de personas en las colas del hambre. Esta mañana reparto en la Plaza San Amaro de Madrid. Ayuda básica para unas 400, como esta madre soltera con un bebé de 2 años.
Nos dan alimentos, formación, ropa, artículos de higiene para él, y ha sido un gran apoyo en mi maternidad y para poder salir adelante.
Hogares monoparentales con menores, los más vulnerables, también familias numerosas con la mitad de sus miembros en riesgo de pobreza. Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina.
Estamos repartiendo y tenemos a 400 familias, sobre todo con muchos niños. El hecho de tener un niño genera un aumento de la vulnerabilidad y de la pobreza en las familias, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, y desgraciadamente Madrid es un ejemplo de ello.
El precio del alquiler de la vivienda no ayuda, independientemente de la nacionalidad del que busca un techo o de que se tenga trabajo.
Y cierro esta parte, Jesús. El Gobierno ha confirmado la naturaleza machista del asesinato de una chica de 17 años el sábado pasado en la localidad toledana de Otero, cometido presuntamente por la pareja de su madre. La menor se convierte así en la décima víctima de la violencia vicaria este año. Es la peor cifra desde que se tienen registros, aunque es importante hacer un inciso: décima víctima de violencia vicaria para el Gobierno de España, que recoge esos datos para el Ministerio de Igualdad, pero en lo que va de año, más de 20 niños han muerto a manos de sus padres, aunque ya digo, el Gobierno solo los considera muertos si los mata el padre. Si los mata la madre, no aparecen en ese listado de filicidios, que es un término más exacto que el de violencia vicaria, que tiene un sesgo por sexo, ya que solo refiere del varón a la hembra y no al revés, y a la vista está que la cifra de crímenes pues está a la par. Y no responde tampoco a un criterio científico, dado que reduce todos los casos a una única causa: mata al niño para hacer daño a la madre o viceversa, y ya está, tema zanjado. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos en la materia.
Es un problema.
Gracias, Julio. Claves económicas, Marian González, que luego analizaremos, por cierto, con Javier Jorrín y Susana Burgos.
Los trabajadores que tengan adaptación de horarios por conciliación van a estar menos protegidos ante un despido. La ley de paridad entra mañana en vigor con un error técnico que permite despedir a los empleados que se han acogido a ese nuevo permiso de conciliación. El despido ya no será nulo, sino improcedente. Desde el Ministerio de Igualdad, su titular, Ana Redondo, asegura que este fallo se intentará corregir en las primeras acciones parlamentarias.
Es un problema técnico lamentable que desde luego no estaba previsto en ningún caso y que no responde a la voluntad política.
Según las previsiones de Adecco, el paro bajará un punto en el tercer trimestre y se mantendrá estable hasta final de año. La tasa de paro cae un 1%, situándose en los 10,7%. El gobierno quiere prohibir las llamadas comerciales abusivas para contratar la luz o el gas por teléfono. La intención del Ejecutivo es que sea el consumidor, si lo pide, quien pueda contratar por teléfono ese servicio. La vuelta al cole alcanzará máximos históricos. Las familias gastarán cerca de 500 euros por hijo, un 10% más que el año pasado. En lo digital, los costes podrían llegar a abaratarse con un gasto medio de casi 332 euros, 160 euros menos que lo tradicional.
Un minuto para la actualidad internacional, Rafa Cerrón.
Para una novela de suspense, Jesús. Resulta que hay un velero de lujo hundido frente a Sicilia con 24 personas a bordo. Parece que el pecio está a cientos de metros de profundidad. Había en total a bordo 22 personas, como digo, 10 eran tripulantes y 12 pasajeros. Bueno, pues cadáveres han aparecido 4, eso ya lo tenemos. Además, te doy otro toque de novela detectivesca también. Esos 4 cadáveres estaban detrás de colchones en uno de los camarotes. No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Y el propietario del barco era el Bill Gates británico, el que llaman el Bill Gates británico. Un turista muerto, repito, y 6 desaparecidos después del hundimiento del supervelero. De las personas a bordo, 15 han sido rescatadas. Al parecer, la embarcación se ha hundido debido a un torbellino, pero no vamos a hacer ningún tipo de especulación mientras no tengamos hechos confirmados, porque eso ya lo están haciendo los compañeros.
Exacto, pero no nosotros. Gracias, Rafa. 7:21 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Rafa Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en aviso amarillo hasta las 9 de esta misma noche, con temperaturas que ya alcanzan los 39 grados en Aranjuez, los 38 en Alcalá y los 36 en Madrid capital. Para mañana, un panorama meteorológico muy parecido, aunque sí que hoy estamos pendientes de las tormentas que pueden llegar, especialmente por el sureste de la región. En Villavieja, en Lozoya, por ejemplo, la sierra ya ha descargado algo de agua, ha sido un aguacero de 6 litros por metro cuadrado, no demasiado, pero donde sí que podría haber tormentas a lo largo de esta tarde va a ser precisamente en el sureste de la región por un frente, o mejor dicho, por evolución de nubes que se están dando en el interior de Castilla-La Mancha y que allí ya sí que está precipitando. Así que estaremos muy atentos a lo que ocurra.
Atentos como siempre. Gracias, Rafa. Tráfico. Circulación hasta ahora en la región de GT. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento continúa la tranquilidad en todas las carreteras madrileñas. Se encontrarán completamente despejados accesos y salidas por las arterias principales y también las rondas de circunvalación. Eso sí, especial precaución en la M40 porque un alcance está dificultando la circulación en el entorno de Coslada en sentido 2. Un alcance que provoca el estrechamiento de los carriles, pero que por suerte no genera retenciones. Por lo tanto, mucha prudencia a pesar de la tranquilidad.
Y a las 7:22 minutos de la tarde, ¿qué le hemos preguntado al oyente? María Rabanal, buenas tardes.
El crimen, la seguridad social o la sanidad son algunos de los temas que los estadounidenses más buscan en Google. Así que hemos lanzado la pregunta a los oyentes. ¿Cuál crees que son los problemas que más buscan los españoles en Google? Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96.
Gracias, María. Parar, templar y mandar. ¿Quién hace mejor que nadie esto? Félix Madero.
Una de las cosas por las que me siento orgulloso es por no vivir dentro de las redes sociales. Si no cambio de opinión, me iré de este mundo sin haber puesto un Twitter o una X, sin entrar en Instagram, en TikTok y otras redes que tienen al público tan entretenido mirando al dedo que señala a la luna. Me siento bien así, fuera de esos foros en los que el odio es moneda corriente y la inteligencia y el sentido común tienen lugar, pero en una parte y en un espacio muy corto. Y así me he ahorrado la cantidad de barbaridades e improperios que se han dicho con motivo del asesinato de Mocejón. Sí, claro, claro que no esté en redes no quita que amigos y compañeros de buena voluntad y bien intencionados no me hablen del latido de ese Hades tecnológico que iguala misteriosamente al pastor con el doctor. Por un oportuno y necesario artículo de Javier Caraballo en El Confidencial, me he enterado del mensaje que a propósito del crimen de Mocejón puso Santiago Abascal, horas después del suceso. Un líder que quiere hacer de la inmigración un problema que, miren ustedes, no es. Criminalizar a los inmigrantes menores estos días no es solo injusto, es muy peligroso. Abascal cree que están, no dice quién o quiénes, convirtiendo a España en un país irreconocible. Irreconocible es la palabra. ¿Irreconocible por qué, señora Abascal? Cuenta Caravaggio que después de este mensaje y sin conocer quién era todavía el autor del asesinato, sus seguidores empezaron a arremeter contra los que en Vox llaman menas, menores inmigrantes sin familia. El aluvión racista llegaba en un momento en el que hay, en un hotel de Mocejón, 50 menores inmigrantes reagrupados. Para esos chicos habrá sido un alivio que ninguno de ellos estuviera implicado en el crimen. Si el líder de Vox, con su patético mensaje, no era consciente de que estaba a punto de incendiar las calles del pueblo, es que no sabe lo que tiene entre manos. Y si lo era, entonces lo que hace que España sea un país irreconocible es la existencia de dirigentes políticos que buscan los votos con las emociones más bajas, pero no con las razones más inteligentes. La inmigración es el cuarto problema para los españoles, eso dicen las encuestas. A ese problema hay que darle soluciones, desde luego. Y si son pactadas y consensuadas con los partidos políticos, mejor. Todos menos vos, ya lo sabemos. Pero vamos sabiendo ya que la inmigración es algo que también necesitamos para que España siga siendo el país reconocible que es para muchos. Y sobre todo, porque podemos y debemos ayudar. Qué pronto hemos olvidado que una vez, ya lejana, por cierto, los españoles éramos los senegaleses y los marroquíes de Europa. Qué pronto. Podían preguntar en Alemania, en Dinamarca, en Suiza, en Suecia, en Francia. Qué pronto lo hemos olvidado.
Enseguida el enfoque del deporte, antes cultura, con María Rabanal.
En la agenda de hoy, las mejores comedias teatrales y la música más clásica y experimental de Los veranos de la villa.
Ni hay problema, nosotros estamos en un momento pacífico, pues es normal que hayan venido.
Hola, buenas tardes, soy Felipe González. Y si me llevo bien con los moderados, se me echan encima tanto los liberales como los conservadores.
Los reformistas, los conversos, las brujas.
Esto que escuchamos son trocitos de nuestro pasado. El Teatro Lara trae los miércoles y los domingos de agosto a septiembre Historia de España en 70 minutos, una desternillante obra de teatro escrita por Ernesto Filardi. Con un minucioso proceso de documentación, tres artistas dan vida a más de 70 personajes con los que describen los grandes pasajes de la historia española. Todo ello acompañado por un divertido vestuario y aderezado por exhibiciones audiovisuales con las que se contextualiza el momento. Una obra que sin duda nos hará reír y apreciar la historia.
Y vosotros os habéis educado en un país donde la mentira y la trampa son la base de la sociedad.
Esto es lo que piensa uno de los personajes de Laponia, una comedia donde Mónica y Ramón irán con su hijo de 5 años a visitar a la hermana de esta a Finlandia. Lo que se preveía como un viaje idílico en una casita entre abetos se tornará en una discusión cuando la hermana de nuestros protagonistas cuente al pequeño de la familia el secreto mayor guardado de Papá Noel. El texto arranca con un intenso debate sobre las tradiciones, los valores familiares y aquellos secretos inconfesables. Esta obra de temática navideña, ideal para pasar el calor, se podrá disfrutar de martes a domingo en el Teatro Maravillas Meléndez.
Siempre te pasa lo mismo. Anda diciendo tu madre que tú la reina mereces. A ti que enche dicho que te era lo rey, te lo digo por ley. No mandes esos berros o aire que ninguén a mí me reste.
Y la canción de cierre de hoy viene de mano de Tansugueiras, el grupo gallego que nos enamoró con el Benidorm Fest, nos trae Pidiendo Perdón. Un tema nuevo donde se acerca más al estilo urbano, pero no sin olvidar su tradicional sonido inspirado en el folclore gallego. Sin duda un himno para quererse a una misma.
Qué edad tienes, amor mío del alma común.